Vuelve la ronda de oficios a No Toquen Nada. Es larga la lista ya. Van a notoquennada.hoy, la pueden repasar. Tuvimos a dos taquígrafas las últimas invitadas, pero por acá han pasado desde peluquería, apicultores, carpinteros, depiladoras, en fin. Una larga lista de oficios. El turno hoy para un zapatero, para Horacio Serpa. Horacio, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo estás? Gracias por la visita. No, el cirujano del calzado, si te conoces.
El hombre que puso mi suegro en aquellas épocas cuando yo arrancaba en este oficio.
Ajá, ¿épocas?
En las épocas de la década de 70, ahí mediados va. De los 70.
¿Qué es un zapatero? Yo te pregunto, hoy en día te preguntaba un gurí, si querés.
Acá,
¿no?,
en Uruguay, un artesano.
Ajá.
Porque debe hacer muchas cosas, lo que respeta al ramo del cuero, debe hacer muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, la experiencia que tuve hace poco, estuve en Europa, es un servicio. Más bien un servicio, más simple que acá.
Ah, y cuando decís mucha cosa, ¿qué es?
Y nosotros abarcamos un zapato destrozado y en Europa no. Lo tiran y mantienen, le cambian, le reemplazan la tapita, le ponen una media gomita, alguna costura, alguna hebilla, alguna cosa simple. Acá no, acá se rompe una suela y se cambia la suela y se sigue trabajando manualmente, mucho menos. Porque las cosas vienen cambiando, lógicamente. También quedamos muchos menos zapateros, como yo te explicaba hace un rato.
Sí, ahora te veo una larga lista, larga, por lo menos una lista de Montevideo donde me escriben mucho a propósito de zapaterías que aún quedan. Cuando dijimos que venías vos, sí, me dijeron, bueno, acá tal cuadra, el General Flores, Libertad. Ahora te leeremos un poco porque me decías que
los conoces. Sí, los conozco. Nos conocemos todos, somos pocos, nos conocemos.
Horacio, decís década del 70 que empezaste. ¿Cómo aprendiste el oficio? ¿Cómo se aprende el oficio?
Bueno, yo arranqué con mi suegro. Estábamos en la avenida Fernández Crespo. Ahora ya no existe ahí la zapatería porque se vendió y después la cerraron. Estábamos en Fernández Crespo y La Paz. Se llamaba La Puntual en aquella época. Era un taller muy dentro de todo que se adaptó a los cambios de la época cuando aparecieron los famosos talleres de calzado con composturas en el acto. ¿Qué quiere decir? Se reparaban el calzado al momento. ¿Tá? Antes era el zapatero de barrio, que vos le llevabas el zapato y venílo a buscar después.
Y en aquel,
claro,
en
y al principio.
Y recuerdo haber leído miles de carteles de esos y me vino a la memoria así, rápido, porque.
Claro, a fines de la década del 60, yo era un niño, me acuerdo, empezaron a aparecer talleres de calzado con ese eslogan, con posturas de calzado en el acto. Entonces la gente iba, por ejemplo, estaba en la casa, le rompía el zapato y se lo arreglaban en el acto. Te le cambiaban una suela, un taco, había que ser bueno y rápido. Fue la moda de ese momento, el cambio fue ese. Y aparecieron varios talleres, no sé si los puedo nombrar, pues no existen.
Sí, nombré.
Bueno, uno de los primeros fue Ancavi, La Puntual. Ancavi estaba en Colonia y Andes. También, que era de un español, muy amigo de mi suegro. Mi suegro se había puesto de socio ahí en Fernández Crespo, y ahí arrancó, y estaba el Expreso Soriano también, que tampoco existe. Esos 13 fueron los primeros.
Y ahí había que ser
rápido para poder reparar en el acto. Uh-huh. Claro.
¿Vos no habías manipulado nunca ninguna
máquina? No, yo arranqué con las máquinas de coser.
Ajá.
Arranqué con la Singer y con las máquinas Black. Y punteado muy poco, porque ya el punteado era
un tema. ¿Qué es el punteado?
Es una máquina que te cose el alrededor de la suela cuando vos haces un fondo en pasarela.
Que se ve eso por fuera.
Claro, sí, la costura va por fuera como si fuera una vira, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Es una costura vistosa. Y la Black va en la planta de la suela. Cuando vos haces la media suela o la suela entera, se abre un hendido, todo manual, y ahí se cose con la máquina. Es muy interesante el oficio, pero...
¿Y los materiales en esa época que se usaban?
Todos, sí, teníamos los almacenes de cueros que nos surtían los almacenes de cueros grandes de aquella época, que de los grandes de aquella época quedan dos en estos momentos en pie. Después uh-huh. Se han cerrado muchos.
¿Y en estos años?
Casabaca en aquella época existía, cerró, Pupo Hermano, que estaba en la calle Ejido, y Paysandú también. Había muchos, pero ahora quedan muy pocos.
Vos decías que aprendiste de tu suegro, le contaba recién a Emiliano y ahí arrancó. ¿Cómo es que se aprende? Porque vos conocés a muchísimos que
laburan en el oficio. ¿Viene con de la observación, UTU, ¿no?
¿Viene de la UTU? Porque en la UTU hay...
En la UTU hay cursos de calzado, claro. Sí,
aparado de calzado, ¿puede ser?
Sí, sí, claro. Armar, calzado. Cortar.
¿Y has conocido gente que viene de la
modelista?
UTU?
Modelista, sí, pero eso más bien... te enseñan más que nada basado en la fabricación del calzado.
Uh-huh. Para ir a la industria.
Para hacer reparación es la observación.
Ajá.
Tenés que meterte entre un taller y ahí empezás a aprender.
¿Cuánto tiempo te llevó vos a aprender?
Te lleva su tiempo. Sí. Más de 2 años, 3 años, sí, te lleva su tiempo. Uh-huh. Lleva su tiempo. Y porque todos los días vas a aprender algo nuevo, todos los días. Cuando se arrancó en este oficio, ¿no? Quienes arrancamos en esto.
Lo mencionabas recién, han cambiado las épocas, ¿no? Sí, ¿cómo muchísimo. Era esa época? ¿Y qué ha pasado en todos estos años?
Claro,
¿cómo ha cambiado tu trabajo?
Te explico, aquella época era calzarse con zapatos. Por ejemplo, por darte un caso muy, 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 muy puntual y muy reiterativo. Yo cuando iba a la escuela no se permitía ir con calzados deportivos. Y era todo calzado de cuero. Se llamaba el Incalcuer, que ahora no existe. Habían dos marcas, Incalcuer y la competencia era Andarín. Esos dos tipos de calzado para escolares eran los que se usaban. No te permitían entrar a la escuela con calzado deportivo. Se usaba eso.
Y se reparaba mucho.
Y se reparaba.
Eso.
Las damas, por ejemplo, el caso de mi mamá, usaba calzado de cuero, y con taquito Luis XV, y la época del carretel también, que se le dice el taco chupete, famoso. Y entonces la gente se calzaba, y todos los meses se estilaban, venían con las bolsas zapatos y a reparar lo que estaba roto del mes. Porque la gente se calzaba con zapatos de cuero. A medida que pasó el tiempo, empezó a aparecer el Champion, el poliuretano expandido.
¿Y eso cómo impactó en tu trabajo?
Y impactó, empezó a bajar mucho. Y después la importación de calzado a partir de los 90, los años 90, ahí empezó a cambiar mucho. Ahí hubo un quiebre, porque empezó a venir el calzado chino, más barato, y entonces empezó el consumismo. Ya no se estilaba mantener ese zapato bueno que vos comprabas de cuero, bien hecho, manual. Entonces venían calzados chinos, con suela inyectada, poliuretano, PVC, TR. Entonces ahí ya la cosa empezó a cambiar mucho. Venía calzado muy económico. Entonces la gente ya empezó a pensar en usar y tirar, ¿viste?
Eso no se repara.
Y hay cosas que no son para reparar. No. Hay calzados muy baratos que vienen de una manera que el precio te lo va a decir. Si vos querés un calzado bueno de cuero, es un precio. Si vos querés un calzado sintético, con suela sintética, es otro precio. Uh-huh. O sea, nadie regala nada. Esto es lo bueno. Incluso los buenos calzados chinos que dicen, no, que lo chino es barato. No. Lo bueno de China te lo cobra más que acá. ¿Eh? Hay calzados de marcas buenas que son de cuero, que te los cobran más que acá, que hacer un zapato. Lo que pasa es que nosotros tenemos otro tema que es el mercado. Mercado chico. Entonces no es redituable hoy en día tener, por ejemplo, abierta una fábrica de calzado. Por eso han cerrado casi todas. Quedan muy poquitas. Muy poquitas en pie.
Y en esto que vos contás de aquella época en la que llegaban con las bolsas, con los zapatos para reparar, ¿cómo ha sido para vos mantener el oficio durante todos estos años, con todos estos cambios y con esa baja en la cantidad de clientes y en el cambio del uso de las personas?
Muy complicado. Y ahí va a cómo uno, en la habilidad de uno de que la clientela te siga. Ahí están uno. Yo tengo clientes de muchos años, por eso estoy en pie. Y que me han ayudado a mantener el negocio. Tenés que ser bueno, responder, ser responsable. La responsabilidad, ante todo, en la vida es en varias cosas, ¿no? En todos los órdenes de los oficios, las profesiones, tenés que ser responsable y ser bueno. Pues si no tenés algo de eso, es imposible mantenerte en pie.
¿Y agregaste cosas, por ejemplo, no solo zapatos, sino arreglar otro tipo de cuestiones?
No, poca cosa.
Poca cosa.
Por ejemplo,
¿pasaste a los championes también?
¿Eh?
¿Pasaste a arreglar championes
sí,
también?
Sí, por supuesto. El 65% de lo que yo reparo son
hoy championes. Hoy 65%
sí,
son championes.
Sí, por supuesto. El otro 35%, ponele, son zapatos, pero la mayoría de los arreglos que estamos haciendo hoy, championes y mucha valija, bolso, mochila, cartera, todo eso, yo también doy un servicio en eso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Arreglos de cierre, arreglos de tiras, manijas, cinturón, bueno, marroquinería. La marroquinería también en
te ayuda a completar,
ayuda a completar un poco
aquello.
Porque cuando vivía mi suegro teníamos en aquella época hacíamos medidas, después que él falleció ya no la medida no me es reditual en el sentido por el tiempo que lleva, que poner personas para eso.
¿Qué es la medida? Hacer un zapato.
La medida es un zapato a medida.
Sí. Artesanalmente,
Hacer
zapato ahí de
claro.
A uno.
Sí, con problemas de personas que tienen problemas de pie muchísimo.
Claro.
Que tiene que recurrir al zapato de medida, ¿viste? Uh-huh. Por un tema de ancho, un tema de largo, un tema de problemas en los pies.
¿Y los materiales, Horacio, dónde los conseguís? Porque dijiste antes se conseguía acá en Uruguay, ahora es más difícil. ¿Dónde conseguís
los materiales para reparar? No, los materiales se siguen consiguiendo, dependemos de los almacenes de cuero. Las fábricas de materiales acá en Uruguay cerraron todas. Ahora con la pandemia creo que la última que quedaba era el Récord, que era una dependencia de las épocas de Funza, que esa cerró, la última que cerró, después tuvo el español Microgom también, que era el dueño era un español, después Industrias del Caucho, que estaba por la zona del Cerrito. Todo eso fue cerrando. Las marcas como de pomadas, Omega también, Nugue, todo ha cerrado. O sea, todo lo que viene ahora, lo que nosotros utilizamos para los materiales que se utilizan, es todo argentino y brasileño. Todo viene de ahí.
Ah, porque la pomada esa que le
todo ponía, brasileño, sí, argentino.
En un momento era local,
Fabricio. En un momento nos surtía Nugget, claro. Uh-huh. Todo se hacía acá. Lo que pasa es que todo fue cambiando de tal manera que todo no fue más redituable.
Ahora vamos a ir a la maquinaria que usa y que no todos usan, no muchos usan, para decirlo de alguna manera. Pero yo te veía temprano, antes de empezar, una cantidad de mensajes que habían llegado de zapateros. Buenos días, uno de los mejores zapateros está en General Flores y Garibaldi. Vos me decís si los conocés.
Sí, lo conozco.
Lo conocés. Cereijo.
Sí, Cereijo, sí, lo conozco. Tiene sus años el hombre.
En Rolo, entre Guayabos y Constituyente, hay dos.
Sí, sí.
Una cuadra, dos zapaterías.
Sí, está el indio ahí. Sí, sí, lo conozco.
En General Flores, cuatro cuadras seguidas. En General Flores hay mucha zapatería, dice.
Sí, hay.
En Libertad hay dos. Hay más en Guayaquil. Sí. Está Johnny.
Está Johnny, sí, Johnny.
Trabajan con ellos, los conoces.
Sí, claro, somos muy amigos. Johnny lo veo todos los días, claro. Con Johnny lo vemos todos los días.
Emblemática la zapatería de Rincón, esquina 33.
Sí, 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 lo conozco también.
El dueño de lo más parecido a Gepetto, dice.
Sí, 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 sí.
Pues, pregunta para el zapatero. ¿Alguna zapatería que sí que se dedique a calzado deportivo?
Todas. Sí. Bien. La más gran mayoría. Que podamos reparar calzado deportivo casi. Y si no reparas calzado deportivo, tenés que cerrar.
Y un oyente decía, contestando al anterior, el cirujano es prócer en el barrio, sin duda el mejor zapatero. Le llevo championes que son un desafío y el tipo me lo devuelve al toque, impecable, y a un precio más que acorde al nivel de trabajo.
Bueno, saludos.
Mira qué buena publicidad.
No es familia mía.
Estamos con Horacio Serpa, ronda de oficio zapatero, ya venimos con él.
No toquen nada.
Presento.
Se le decía remendón cuando yo era niña, dice esta oyente. Es porque está escuchando la charla que tenemos con Horacio Serpa, con el zapatero, el cirujano del calzado, en esta ronda de oficios. Hoy nos desasnamos, aprendemos de zapatería y le preguntamos también qué queda de aquel oficio, qué laburan, cuánto laburan. Alberto dice que recuerda en mi barrio el zapatero remendón que todo lo podía. O sea que remendón o remendero.
Sí, el remendero antiguamente el remendero, se le decía. Hasta al zapatero. Que muchos hicieron ese cambio que yo te explicaba de aquellos tres talleres que aparecieron grandes para fue toda una novedad con posturas de calzado en el acto, que mucho tú me preguntabas que yo no entendía lo que era con postura en el acto, y era eso, era darle más un toque comercial al zapatero, a lo que es el oficio de reparar calzados. Y entonces ahí empezó un cambio. Y muchos empezaron, dieron buen resultado esos talleres grandes en esa época, muchos empezaron a abrir talleres por todos los barrios, a darle un aspecto más comercial, más serio.
¿Entendés? Y se le sacó eso
del viejo oficio del remendero, claro.
Perfecto.
Horacio, ¿qué nos hablás de los cambios? ¿Qué pasó con la maquinaria, con la máquina que vos tenés? ¿Es la misma
de aquellos años? Es la misma de aquellos años. Nosotros seguimos manteniendo esa maquinaria. Yo estuve en Europa hace unos 20 días, yo te explicaba a vos un rato fuera de la charla, y ellos tienen, claro, tienen otro poder adquisitivo y tienen máquinas modernas, que yo vi nuevas, que allá no se estila repararlas. Cuando hay algún inconveniente, las desafectan y compran nuevas. Nosotros las mantenemos. Por ejemplo, tanto las de coser, como la máquina deformadora, yo todavía la sigo manteniendo. Las cuidamos, las engrasamos, las aceitamos.
¿Las mantenés vos?
En el caso de las dos máquinas de coser, sí. Pero somos pocos las que... Ya no quedan ni mecánicos que reparaban esas máquinas. Quedan muy, muy pocos. En el caso de la máquina de compostura... queda uno, un mecánico, dos, no queda mucha.
Tuviste que agregarle un suboficio, digamos.
Sí, porque otro oficio. Yo fui aprendiendo, desarmando yo y viendo a los que venían a arreglar la máquina al taller. Y de la observación uno va aprendiendo, ¿viste?
Claro.
Claro. Entonces me la arreglo yo y trato de. Gracias a Dios, las máquinas mías están muy bien, pero digo.
¿Y en esas máquinas que viste en Europa, que decís, ¿qué diferencias tiene con las que
ninguna,
tenemos?
Ninguna. No, ninguna, son más nuevas. Pero la maquinaria se sigue usando. La Singer, por ejemplo, de compostura sigue siendo la misma. Si sería tan bueno el que la inventó, que sigue siendo la misma. Lógicamente, se sigue fabricando igual que hace 100 años.
¿Y qué pasó con el oficio esto que dijiste que viste las máquinas y algunos zapateros en ahora que justo estuviste en Europa?
Y bueno, está anexado. Por ejemplo, en España me llamó la atención, está anexado con cerrajería. Los que prestan un servicio de reparación de calzado tienen cerrajería incorporada.
Ah, mira. Claro, eso nunca vi acá.
Tienen los dos oficios, las personas.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Acá nunca pasó.
No,
nunca
acá vi no, eso, algo no, así, no. Acá sí, yo al menos no. Nunca se me ocurrió.
Mira, raro.
De repente aprender el oficio cerrajero para anexarlo. No lo descarto. Yo me tengo que jubilar, pero no lo descarté. Es una idea que puedo tirarle a los jóvenes, a algunos más jóvenes que yo, pero. En España me llamó la atención, en los centros comerciales donde vi reparación de calzado, estaba anexada la cerrajería. Tanto en Madrid estuve como en León.
Nunca se me hubiera ocurrido. Sí, bueno, sí. Mira, servicios. En Suiza, donde vivo, se cambian la suela, dice, por lo que en Europa no se cambian, pero en Suiza sí, porque un par de zapatos sale 200 francos suizos, sí. Debe ser mucho, no sé cuánto, pero debe ser más que 200 dólares.
Mirá,
¿no?
Que acá vale lo mismo un buen par de calzado,
Sí, claro.
No sé, franco suizo, yo, perdón.
Debe ser euro, debe ser 9.000 pesos.
Yo estaba hablando, estaba hablando del dólar, que son 4.000 pesos, un par de buenos de calzado acá. 150, 200 dólares, sale. De ahí para arriba.
Saludos de Ginebra, mandaba. Después, Tranquera, dice, 10.000 habitantes, nos vinimos acá. Un solo zapatero, José.
Sí,
José
Sosa, sí.
Dice acá.
Quedando poquísimo. Sí.
¿En el interior tenés idea?
En Rivera sí tengo primos. Porque mi papá, los serpas somos de allá, de Rivera. Entonces, viste, tengo también de ese lado, justito tocaste el tema Tranquera. Sí, mi papá era de cerca de Paso Latuna.
Pero tenés idea en Canelones, San José.
Canelones, conozco zapateros también. El que me vendió la máquina de black que tengo es de Florida, un muchacho que trabaja, tiene un taller en Florida. Sí, hay en Florida, en todas las ciudades hay un zapatero. Va quedando.
Antes había capaz que 10 o 15.
No, había más antes. Claro. Ahora hay menos.
Hay menos, claro.
Sí.
No, para rondear, sí, 200 francos suizos, estamos hablando de 223 dólares, unos 9.000 pesos más o menos.
Claro, el zapato. Claro. Sí. Por eso le cambia la suela.
Sí, 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 claro. No, y acá también, lo bueno se arregla. Sí, lo que no se arregla, yo te explicaba hace un rato, es lo barato, lo sintético, lo que vale de 3.000 pesos para abajo. Pero un buen par de zapatos de calidad no te bajan de 4 o 5 mil pesos, de 100 dólares para arriba.
Horacio, dos cosas más como para terminar. Una es, ¿cómo te llevas con la nostalgia de la época que nos relatabas? De esas bolsas que llegaban, de los materiales, con respecto a tu oficio. ¿Te sentís eso? ¿Ves con los cambios que han pasado?
Sí,
¿cómo te llevas con eso?
Sí, con la nostalgia. La palabra es exacta. Y uno recuerda eso y está. Y bueno, y hay que adaptarse a los cambios. Todo está cambiando. Viste que hace un rato hablábamos de la construcción también, cómo se hace un edificio hoy en día, con paredes de yeso. En mi casa me quedé un apartamento, todo paredes de ladrillo de prensa, esos ladrillos que ya no se usan. Todo va cambiando.
¿Y el futuro del oficio cómo lo ves también?
Y lo veo como que ya va a ir con nosotros, va a ir terminándose. Porque no es un, ¿cómo te puedo explicar? No es tan redituable como era antes, lógico, ya dejó de ser redituable. Ya dejó de ser ritual. Tenemos meses que son fuertes, pero después viene el verano y el verano ya, con la zapatilla y eso, ya no es ritual.
Bien, bueno, Horacio Serpa, zapatero. Acá dicen justo en Italia, ahí en Malvin, uno que es zapatero cerrajero. Acá
mira.
En Uruguay, sí, no sé, habría que chequearlo, pero nos dicen desde la audiencia. Y alguien pregunta, porque vos hablabas de marroquinería, sobre una matera de cuero.
Sí.
Si eso se arregla también.
Sí, por supuesto. Sí, sí, bien. Sí. Si es de cuero, sí.
Sí, de cuero, porque hay de todo.
Hay de todo. Las de cuero, bárbaro. No hay problema. Duran muchísimos años también, ¿no?
Y que se arregla,
sí, se le cambia la tira cuando se pone fea. Sí, sí. Se le hace de suela la tira, como es.
Horacio Serpa, el cirujano del calzado. Gracias por pasar por esta ronda.
No, gracias a usted.
Que no toquen nada.
Por el interés y por el apoyo moral.
Gracias, Horacio.
No, por favor, que pasen bien.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.